agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas,
a un nuevo capítulo de Chile Público.
Este Chile Público que hacemos con Miski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, por supuesto, en la comuna de La Reina. ¿Dónde nos escucha la gente, querido amigo Lucho Fraile, desde Copiapó hasta Punta Arenas? En San Felipe y Los Andes, 102.3, en San Fernando, 99.1, en Talca, 94.5, aquí en Santiago de Chile, en la Florida, somos 92.1. La radio también se ve canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTD. Te tengo un dato, Lucho Fraile, para este enero. Porque fíjate que en enero vas a poder disfrutar de la Expo Rural Paine 2025. 3 días. Para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballo, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el Campeonato Nacional de Cueca Juvenil de Paine, la premiación del Rey o Reina de la Sandía, no te lo puedes perder. El viernes 10, el acceso es completamente gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, en Avenida General Baquedano 490, también en el Centro Cívico, en calle Maipo 552, y en Ticketmaster, con el respectivo recargo. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11, 12 de enero en el Estadio Municipal. Todos invitados a Paine. Y aquí en Providencia, 1208, piso 6, ya está nuestra economista estrella, también conductora de este programa, Natalia Aránguiz. ¿Cómo estás? Bienvenida. No sé cómo decirte bienvenida o vuelta a casa.
Me encanta, como siempre me encanta estar en tu programa, Jorge.
¿Cómo estás tú? Mucho. ¿Cómo está este fin de año? Los amigos, tú eres socia ahí en Aurea Group, así que también saludos para ellos que nos la prestan además para que puedan ir para acá.
Todos bien, gracias a Dios, contentos, terminando un gran año, así que no, súper contentos.
¿Se jugó el amigo secreto en Aurea o no?
No jugamos el amigo secreto, creo que estamos tanta pega que no ni siquiera nos acordamos de que fue Navidad.
Oye, acá no hubo, Lucho, me acabo de acordar, no hubo amigo secreto acá en la radio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el sindicato? ¿Ah? Poco cuoro, oye, había un amigo secreto acá una vez, no voy a decir quién, ya no está, fue una productora, ya no está acá en esta radio. No está acá Doris Mora. Me regaló una planta de esas que venden en los chinos por Luquita. Fíjate que se sintieron tan mal, porque venía envuelta en papel de regalo, se sintieron tan mal que los amigos del sindicato me hicieron otro regalo al día siguiente para compensar. Porque era como, siempre jugamos, no sé, creo que son 10 lucas, 8 lucas, algo así, jugamos el amigo secreto. Ya, pelambres aparte. Natalia Aránguiz, hay un temón. Reforma de pensiones. Fíjate que estos días, de hecho hoy día, el presidente dijo: estamos cerquita, cerquita, cerquita. Pero falta un esfuerzo del otro lado. Nosotros ya hicimos el esfuerzo. Hay toda una polémica respecto a la AFP, que viene haciendo campaña, la asociación de AFP, no sé, hace meses. Mi plata, con mi plata no, el 6% es para ti y tu familia, etc. El Frente Amplio, el nuevo partido que unió, ¿no es cierto?, a los antiguos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes y otros movimientos varios, llamó a un volanteo nacional. Hoy día yo veía una entrevista al senador La Torre de Valparaíso, le dije, yo voy a estar ahí tempranito en la mañana volanteando como una manera, según él, además de contrarrestar lo que ha venido haciendo la asociación de AFP. ¿En qué momento del acuerdo estamos? El ministro Marcel también dice que estamos muy cerca de un acuerdo. En algún momento el presidente de la UDI, señor Guillermo Ramírez, habló de un 0,5 a reparto, ardió Troya, republicanos le dio como bombón fiesta. ¿En qué momento de ese acuerdo finalmente estamos? ¿Qué tan lejos y qué tan cerca? hoy?
No tengo la menor idea. Primero porque llevamos 20 años discutiendo lo mismo. Pero creo que si este acuerdo, que la verdad es que el senador Galilea y que el ministro Mario Marcel han trabajado muchísimo por él, no llega a puerto, no vamos a llegar a puerto nunca. Y la verdad es que necesitamos una reforma de pensiones. Es imperativo que esta reforma sea aprobada. Es así de simple. Y es imperativo, ¿por qué? Porque es muy importante para nuestro crecimiento a largo plazo y es fundamental para el mercado de capitales y es totalmente prioritario para los jubilados que están hoy, que necesitan aumentar su jubilación, y para nivelar las jubilaciones mujeres y hombres.
¿Cómo vamos a aumentar la jubilación de los jubilados si ya no cotizan con ese? Entonces, ¿cómo aumentamos ese?
Bueno, el 0,5% supone que es para poder nivelar entre hombres y mujeres y iría lo que dijo la comisión técnica.
¿Esto es el famoso préstamo?
El famoso préstamo.
¿Qué garantías? Ya, ok. Yo entiendo que hay que nivelar con las mujeres, me parece bien. Entiendo que hay personas que tienen una muy mala pensión, aunque a mi modo de entender la gente tiene malas pensiones porque o no cotizó, o porque cotizó muy poco, o porque tenía laguna.
Totalmente, no, no, pero tenemos que hacernos cargo igual.
Pero sí, ah, ok.
Hay que arreglar el problema.
Hay que arreglar el problema, hay que hacerse igual cargo de los tatas que están sacando poca plata. Ok, de mi bolsillo, literalmente, le hago un préstamo. Uh-huh. En donde el Estado hace de aval, de garante. ¿Esto resulta, hay alguna otra experiencia? El Estado, porque uno, perdón amigo, a los amigos del Estado y del fisco, pero uno desconfía de que si no el Estado se va a chupar al final eso.
En el actual sistema de pensiones, nosotros tenemos un DL 3500, que es el decreto ley con el que se hace este marco, y hay un régimen de inversiones que cae del DL 3500, donde dice donde tú puedes invertir y donde no puedes invertir, ¿ya? Eso ha funcionado perfecto. Dentro de este régimen de inversiones, de la plata que no se invierte en el extranjero, es decir, la plata que queda en Chile, que es ligeramente menor al 50%, de esa plata, el 45% está invertido en bonos de la tesorería, Banco Central o algo, digamos, ligado al Estado. Es decir, nosotros ya invertimos y ya creemos en la palabra del Estado para invertir en sus bonos. Dicho esto, el Estado de Chile tiene una clasificación de riesgo de A, que es mayor a la de Polonia y ciertamente mayor a la de Portugal. Por lo tanto, no es que estamos invirtiendo en un país...
¿A es la máxima calificación?
No, positiva. Es triple A. No, pero ahí estamos hablando de ligas mayores. Pero dentro de los... Tenemos que pensar que algo que se nos olvidó y lo recordamos con el estallido social, que somos un país subdesarrollado y que no vamos a salir del subdesarrollo probablemente. Entonces, dado que somos un país subdesarrollado, para nuestro nivel, nuestra clasificación de riesgo es súper buena. De hecho, creo que es mejor de la que merecemos. Pero independiente de eso, tenemos investment grade y no somos un país riesgoso. Por lo tanto, si yo le presto bajo una estructura legal al Estado para que emita un bono, la verdad es que yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que me van a devolver la plata. Claro, si es, siempre y cuando vaya con un marco legal como el DL 3500, que ha sido respetado hasta los retiros, por supuesto. Pero eso es otra cosa.
Tenemos una experiencia muy cercana al frente en lo que fue Argentina en un momento con las pensiones y ahorros de las personas.
Ciertamente, pero Argentina no tenía la institucionalidad macrofinanciera que tiene Chile. Argentina no tiene el Banco Central autónomo con rango constitucional que tiene Chile, no tiene una comisión de mercado financiero técnica como la que tiene Chile, no tiene una superintendencia de pensiones que funciona como lo vemos, porque con los retiros, que fueron totalmente nocivos, pero la gente se dio cuenta que la plata era de ellos y que estaba ahí y que estaba bien administrada. Por lo tanto, la institución macrofinanciera que tiene Chile es muy sólida, no es la de Argentina. Quizá Argentina algún día, ojalá después de Milei, pueda llegar a tener algún día esta institucionalidad, pero nosotros tenemos institucionalidad que funciona. Tenemos un concentrado autónomo hace décadas.
Ok, confiamos. Entregamos el 0,5 a este préstamo para mejorar pensiones.
Entonces, un 2.
Perdón, entregamos este 2% para mejorar pensiones de mujeres y de los tatas que ya están jubilados. ¿Eso significa que el 4% sí va de manera íntegra a mi cuenta individual?
Claro, el 3,5 debía salir por lo que se ve por lo que los trascendidos, porque tenemos que entender que no
si
hay nada 3, en la
5,
mesa.
Si el 3,5 me falta 2,5.
No, pues el 3,5 cuentas individuales y el otro 2,5, dos van para el préstamo y 0,5 para nivelar las de hombres y mujeres.
Es decir, el 2 es un préstamo, el 0,5 es solidaridad.
Sí, llámalo como quieras. Hay gente que le carga el número, el término solidaridad, pero sí, el 0,5 es para compensar entre hombres y mujeres.
Ese no vuelve.
Ese no vuelve.
O sea...
Pero el fin...
El 0,5 sería como una especie de reparto, tal vez, para que las nuevas generaciones, a su vez, a mí me den ese 0,5.
No, ese 0,5, la verdad es que por un tema demográfico y un tema también por la participación laboral femenina, un tema social, las mujeres... entran menos al mercado laboral, por lo tanto cotizan menos, entonces tienen una peor jubilación.
Se jubilan
e incluso
antes.
Si es que se jubilan y hicieron lo mismo que el hombre, igual su jubilación es menor, porque además vivimos más, ¿cachai? Y por favor, la otra vez escuché, no me acuerdo, un parlamentario diciendo que había que cambiar, digamos, la tasa de mortalidad, y eso es como decir, ¿sabe qué? Ya no, la fiebre no está más en 37,5, sino que la fiebre está en 40. Está en 38, tenés fiebre igual.
Ahora, ¿por qué si viven más? Lo lógico no sería que jubilaran a lo menos a la misma edad que los hombres.
Totalmente
porque
de acuerdo.
Ustedes jubilan 5 años antes.
Totalmente de acuerdo. Deberíamos jubilar a la misma edad del hombre. Eso hay que arreglar.
De hecho, si viven más, deberían jubilar después.
Bueno, también es algo que se puede conversar, pero la verdad es que aumentar la edad de jubilación para hombres y mujeres debiese venir esta reforma. Lo que pasa es que como ya es una reforma súper importante, donde debemos entender que la izquierda y la centroizquierda, bueno, la centroizquierda, no la izquierda, pero la centroizquierda ha cedido mucho. Es una buena... lo que sabemos de la comisión técnica, tanto el primer y segundo informe, son muy buenas ideas y no se va a conseguir más que eso. Por lo tanto, si nosotros dejamos que este problema vaya al próximo gobierno, de nuevo vamos a seguir con gente que no tiene buenas pensiones y con mujeres recibiendo menos jubilación que el hombre. El tema es que aquí hay un problema y hay que resolverlo. Ahora, si hay gente que se quiere ir a quemar a lo bonzo porque no le gusta la forma, ese tema de ello, acá hay que ver pragmatismo, hay que ver el bien común y hay que llegar y hay que llegar a un acuerdo. Y el acuerdo no va a dejar feliz ni muy feliz ni muy triste a nadie. Hay que solucionar el problema.
¿A esta altura es un problema político y no técnico?
Mira, si los políticos se ponen de acuerdo, está seguro que los técnicos van a poder resolver todo lo que hay alrededor. O sea, eso sí va a pasar.
Porque se ha hablado mucho de que, por ejemplo, en posiciones que defiende el Partido Republicano, ellos creen que el 6% debiese ser íntegramente a la cotización individual de las personas. ¿Eso es un argumento técnico o es un argumento político? Y además te pregunto a ti, ¿ese 6% debiese ir, si esto fuera una fórmula técnica, solo a las cuentas individuales?
Mira, si se pudiese, claro que sí. Pero vivimos en una sociedad... Y en la sociedad también hay que tratar de que todos estemos en un nivel más o menos razonable. Por lo tanto, hay que ceder. Sí, yo encuentro perfecto que la gente de los extremos, tanto el extremo de los que van a ir a volantear, qué sé yo, Frente Amplio, Partido Comunista, y el extremo derecho, que republicano, más allá de la derecha incluso, de hecho esos dos extremos están totalmente de acuerdo. Es insólito. Esos dos extremos están totalmente de acuerdo de que no les gusta nada. El tema es que tenemos que hacer la tortilla. Si no quebramos los huevos, no va a haber tortilla y nadie come. Si nosotros no hacemos la reforma, tú vas a tener una mala pensión y yo voy a tener una mala pensión porque estamos cotizando solamente por el 10% y tenemos que cotizar por más. Y los jubilados hoy en día van a seguir pasando, digamos, un mal, digamos, con muy pocos recursos para poder tener una vejez que sea razonable, ¿entiendes? Entonces, hay que solucionar el problema, es hora de ponernos de acuerdo, y yo la verdad es que creo firmemente en que lo que ha hecho el senador Galilea y lo que ha hecho el ministro Mario Marcel va en una línea de pragmatismo, en una línea de pensar en el bien común. A todos nos gustaría que el 6% fuera nuestra cuenta individual, pero no se puede. Hay gente que
o a los de al frente le gustaría que el 6% vaya a reparto.
Exacto. O sea, claro, el hecho de que no quieras que el 6%, que nada del 6% vaya a buscar una mayor equidad, digamos, Claro, es como que a nadie le gusta pagar impuestos. Claro, pero tenés que pagarlo porque vives en una sociedad. Hay cosas que tú transas para que todos estemos más o menos bien, ¿entiendes? Entonces, creo que es una bueno, ¿y cuál es la segunda vuelta de esta reforma de pensiones? Resulta que de este 3,5 probablemente que va a cuentas individuales, a mí me encantaría que fuera el 4, o sea, me encantaría que fuera no menos de 4, pero bueno.
¿Y el otro 2? ¿Cómo lo repartí? ¿1,5 y 0,5?
Bueno, el préstamo no es una mala idea, la verdad. El tema es que esto va al mercado de capitales. Nosotros tenemos un mercado de capitales muy poco profundo después de los retiros. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el mercado de renta fija, donde las empresas emiten sus bonos, emiten deuda, ya no funciona como debiese funcionar. Por lo tanto, las empresas no pueden pedir un crédito al banco porque de repente no se lo dan o simplemente la tasa está muy alta, pero tampoco tienen otra forma de poder emitir deuda, de poder obtener recursos para poder invertir. Entonces, lo que necesitamos nosotros es empujar a Chile porque estamos con unas tasas de crecimiento muy bajas y eso tiene repercusiones en el empleo formal. O sea, no crecer es algo tremendamente nocivo porque no crecer también significa que los ingresos que obtiene el fisco son menores. Necesitamos crecer y para crecer necesitamos un mercado de capitales. Y la única manera de poder bajar un poco la brecha que nos dejaron los retiros es inyectar estos nuevos capitales a Chile. Y la verdad es que en general la mitad de lo que se cotiza se va al mercado de capitales chileno. Y eso va a permitir que los jóvenes puedan, por ejemplo, obtener un crédito hipotecario con una tasa más baja. El crédito hipotecario con una tasa más baja permite también que que estas personas dejen de ser arrendatarios y puedan ser propietarios. Y esto es un círculo virtuoso porque resulta que las empresas constructoras pueden empezar a de nuevo construir porque hay demanda por viviendas, por ejemplo. Eso tiene un impacto en el empleo, tiene un impacto en la seguridad de las personas, porque hace 20 años la verdad es que Chile era un país de propietarios. Hoy en día las nuevas generaciones no están pudiendo comprar una propiedad.
¿Cómo dirías tú que debiese producirse ahora este acuerdo, que lo que estoy entendiendo es que es técnico y político a la vez? Estamos en un 3,5, en un 0,5 para mejorar pensiones de mujeres y tata, y en el 1,5...
No, mujeres el 0,5 y el otro 2,5 es para los actuales jubilados.
Y para los actuales jubilados. ¿Hay espacio para moverse otro poquito? Tú decías, a mí me encantaría si llegamos al 4, por ejemplo. ¿Es lo que tal vez está buscando, a tu juicio, Chile Vamos?
Quizás esté buscando eso. Lo que me gustaría es que se llegue a un acuerdo. Ya, la verdad es que, claro, lo ideal sería que mínimo un 4% fuera a capitalización individual. Eso ayudaría bastante a los que hoy estamos cotizando. Pero si no se puede, creo que París bien vale una misa.
Cuando tú dices que el mercado capital hoy día es poco profundo, en especial producto de lo que fueron los retiros, básicamente no nos referimos a que hay menos plata. Hay menos plata, y eso redunda en que conseguir la plata, un préstamo, por ejemplo, un crédito hipotecario, se vuelve más
caro.
Se vuelve más caro. Las tasas han venido últimamente a la baja. Estamos, creo que son de los últimos 2 años las más bajas. ¿Hay espacio para llegar a cifras?
Lo que pasa es que las tasas cortas, que son las tasas de los créditos y de los créditos de consumo, de la línea de crédito, la tarjeta de crédito, han ido a la baja porque el Banco Central ha ido bajando su tasa política monetaria. Algo que creo que se ha bajado demasiado, dado que la inflación todavía no está totalmente subyugada. Entonces, efectivamente, el costo del dinero de la parte corta, digamos, de los créditos cortos, ha ido bajando, pero todavía, por supuesto, es alto. Ahora, esas tasas no van a volver a ser como prepandemia hasta que la inflación no esté en el rango meta del Banco Central, y eso es 3% más menos 1. Estamos lejos de llegar a eso. Ahora, respecto a las tasas largas, la única forma de obtener un costo del dinero menor es con una mayor... con mayor dinero dentro del mercado de capitales, y eso se logra solamente a través de nuestros ahorros.
Última pregunta. Cuando pensamos en el largo plazo, que de eso se tratan finalmente las pensiones, en el ahorro a largo plazo, en todo esto que se está discutiendo, ¿tiene algo que ver las cuentas 2? ¿Tiene algo que ver los APB, el ahorro previsional voluntario? ¿Son cuentas completamente separadas, paralelas, no son incidentes?
No, porque esas cuentas son de las personas que voluntariamente quieren cotizar más de lo que ya se cotiza, y eso va para su, digamos, capitalización individual. La cuenta 2 tú la puedes sacar, es una forma de ahorro. La verdad es que quizás incentivar el uso de que las personas comiencen a tener más APB, que comiencen a tener más cuenta 2, es muy importante, pero la verdad es que es la parte obligatoria la que se debe normar, porque en general las personas, dadas sus demandas, la demanda de dinero que tienen hoy, prefieren consumir hoy y no pensar en el futuro, porque la verdad es que la vida es cara y no todo el mundo voluntariamente va a ahorrar.
Uno siempre necesita la plata hoy. Exacto. Día, no la necesito en 10 años más.
Por lo mismo.
Salvo en el caso de la previsión, pero...
Pero por lo mismo es obligatorio ahorrar para tu previsión, porque si no nadie lo haría.
Se dice que esto es con cargo al empleador. Sí. O sea, que el empleador literalmente va a tener que pagarte 6% más. Sí. ¿Se mueve tan así o al final el empleador termina traspasándole algún grado del costo o a los clientes que le vende X cosa o a los mismos trabajadores?
O sea, los costos siempre se terminan traspasando a precio, al precio de venta. Ahora, efectivamente son los empleadores los que salen, digamos, más perjudicados, porque tenemos que pensar que en los últimos 2 años hemos tenido una reforma de las 40 horas, que esta reforma aumenta el costo de las personas que tú tienes.
De la hora de producción.
De tus colaboradores. Tenemos las 40 horas y tenemos... bueno, la posible reforma previsional que va totalmente a la ley Karin. Entonces, al final del día es el empleador el que asume estos costos. Pero si la reforma de pensiones se hace de una forma bastante paulatina, por ejemplo, a 12 años donde se empieza a aumentar 0,5 anual, la verdad es que el impacto en las cifras macro, tanto de
Ah, ¿nunca se ha pensado que sea desde el próximo año
No, yo al menos...
Siempre ha sido de manera progresiva.
Sí, yo al menos los documentos que he leído siempre han sido de manera progresiva y de un 0,5, porque resulta que tampoco puedes provocar un shock en el mercado del trabajo, porque resulta que contratar a una persona te va a salir tremendamente más caro, y además hay un impacto que puede tener dentro de la separación del empleo formal e informal, porque resulta como va a ser muy caro el tema de las cotizaciones, se va a incentivar, digamos, el empleo informal. Entonces, todo es muy paulatino, probablemente de aquí a 10, 12 años va a estar en vigencia total. Entonces, algo para que no cause un impacto importante en el mercado laboral.
Te hago una apuesta. ¿Hay o no hay acuerdo de aquí a marzo del 2025 con la reforma de pensión?
Yo espero que sí haya acuerdo y quiero creer que lo va a haber. Sí. Tengo todas las fichas, un all-in en el senador Galilea y el ministro Marcel.
¿Y se firma el 3,5 y 2,5 o se mueve un poquito para que haya acuerdo?
O sea, yo creo que ya se movió bastante y esperemos de que todos colaboren.
Natalia Aránguiz, socia de Aura Group, economista, conductora de Chile Público. Gracias por estar hoy día.
Muchas gracias por la invitación. Felices fiestas para todos.
Nosotros, Lucha Fray, le hacemos pausa comercial y ya seguimos con más.
En enero ven a la Expo Painé Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la tesorería municipal, en el centro cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural, todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estés muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskimikwi. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikwires.cl.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color, de todo el sabor, de lo mejor de la comida peruana en Miskimikwi. Restaurante de alta gastronomía y fusión, un ceviche de la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina. Miskimikwires.cl. Para estos días estivales de enero, yo les tengo la mejor invitación, porque en enero ven a la Expo Rural Paine 2025. Tres días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca, campeonato de cueca juvenil de Paine y la premiación del rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder. Viernes 10, completamente gratis. Luego, el sábado y el domingo, compra tu entrada en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490, también en el Centro Cívico, calle Maipo 552, y con un pequeño recargo a través de Ticketmaster. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. No faltes. Señor Gabriel Valenzuela, cargo es secretario ejecutivo, director ejecutivo entonces de la Fundación Felipe Camiruaga. Bienvenido a Chile Público.
Muchas gracias, Jorge, feliz de estar acá.
A ver, solo para ponerlo en contexto, Felipe Camiruaga debe ser a estas alturas una especie como de santo secular dentro de la sociedad chilena contemporánea. Especialmente lo veo yo en personas sobre los 50 años, especialmente lo veo en lugares vulnerables, en lugares rurales. Está puesto el calendario, aunque tenga 10 años atrás el calendario, bueno, o últimamente han sacado calendario nuevo, ahí están profitando de la figura de los derechos comerciales, al menos. Póster, un verdadero, un verdadero santo secular. De un personaje que Chile, de una persona que efectivamente Chile no quiere olvidar y que sigue recordando con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio. Durante febrero fue el accidente, ¿no?
Septiembre.
Durante septiembre, siempre es un hito también la conmemoración del accidente en Juan Fernández, donde no solamente él, sino que más de una decena de personas terminan perdiendo la vida. Entiendo que hay juicios todavía abiertos en ese esquema. Parece que los familiares de la piloto todavía están en algún juicio. No sé si tú ahí tenés más información o no. Yo sé que ya no es del área que te compete. Y este año, en algo que se venía un poco anunciando, se crea esta fundación Felipe Camiroaga. ¿Está bien un poco el preámbulo o no?
Sí, para la familia no hay juicio abierto, ya está todo cerrado, Y eso también quizás es alguna de las causas en que se termina una etapa y se le da un nuevo comienzo a esta conmemoración del fallecimiento de Felipe. Y se da a conocer a la luz pública el 2 de septiembre esta fundación, la Fundación Felipe Camiroá, que nace desde la familia, el padre, la hermana, el hermano, y aquí quien les habla, con la idea de proponer programas que producen bienestar gratuito a las familias, a niños y niñas, manteniendo el legado de Felipe, que era el amor por los animales, por el campo, con programas muy interesantes como equinoterapia, huertos, charlas educativas.
¿Por qué crees tú era necesario la formación, la creación, el nacimiento de la Fundación Felipe Camiroaga?
Bueno, Felipe es una figura histórica para el país, muy muy querido hasta el día de hoy, y es necesario la mantención de su legado. Y en el fondo, la familia siempre ha sido muy recatada con hablar de Felipe. Y este año se propuso, ¿por qué no?, armar esta fundación en honor a él, en honor a tanto cariño que le tienen las personas hasta el día de hoy. Y que ha aparecido Felipe en distintas circunstancias históricas de Chile. Sigue apareciendo la figura y estando en la casa de los chilenos y sobre todo de las chilenas. Por ahí la edad que mayoritariamente recuerda a Felipe sobre los 30 años.
¿Por qué dirías tú que ha logrado trascender la figura de Felipe Camiroaga pese a su trágica desaparición? ¿Por qué crees tú que las personas, yo decía en un poco de contexto, ¿por qué las personas todavía continúan en cierto modo como... como si fuese un santito, como un amigo que se fue?
Tiene que ver con el carisma e involucramiento que tuvo Felipe a lo largo de su historia, de sus años. El estar todos los días en un matinal te permite también entrar a la casa de las personas. Y Felipe fue un chileno que, bueno, de partida se quedó en el país teniendo oportunidades de estar en el extranjero porque amaba su país.
Sí, pues lo sondearon de Miami en algún momento, ¿no es cierto? De ¿cómo se llama eso? Telemundo, no sé qué otro canal.
Así es, lo sondearon de distintos canales, sin embargo, él, y no solamente en el extranjero, sino también en Chile, él decidió quedarse en TVN porque era un canal que tenía una finalidad, un fin público y social. Y en ese sentido también, como expresaba su opinión, era capaz de decir lo que le parecía, lo que no. Por ahí tuvo algunos enfrentamientos recordados, como por ejemplo el tema de Hinspeter. Entonces fue una persona que quizás hay menos rostros así el día de hoy, que tenía la capacidad de opinar, de establecer su punto de vista, de sintonizar con los chilenos, que con la persona que está en la casa, que eso no es fácil para un animador lograr representar en el fondo la realidad que está viviendo.
Oye, Gabriel, hoy en día que ya está en formación la fundación, ¿cuáles son los grandes objetivos que ustedes pretenden de la misma?
Los grandes objetivos que tenemos es, bueno, hacer la planificación, que estamos armando una gran planificación para el próximo año de equinoterapia para niños con condición de autismo, de establecimientos educacionales públicos. Y en ese sentido estamos haciendo alianzas con los municipios que ya se están sumando.
¿Eso significa que, por ejemplo, los niños de X municipio, de X comuna, pueden asistir a una equinoterapia que ustedes llevan adelante?
Así es. Hay municipios que se están sumando, entonces ellos nos derivan a los niños con autismo de colegios de establecimientos educacionales públicos. Nosotros les hacemos el servicio de equinoterapia, que en el fondo es una terapia asistida con caballos, con tres profesionales mientras ocurre la misma, más los profesionales que están realizando autocuidado a los padres, porque también sabemos que ser cuidador implica una complejidad, una carga mayor, por lo tanto también hay un autocuidado para el adulto responsable de ese niño. Y asimismo les entregamos, por ejemplo, la licencia de una aplicación que tenemos, que el padre o madre puede completar todos los días con el niño su estado emocional. Por lo tanto, cuando llegan a la clase de equinoterapia, los profesionales saben cómo ha estado ese niño y cómo llega a la terapia, porque la terapia se hace particularmente para cada niño las habilidades que tiene que desarrollar, porque entendemos que la condición de autismo es un espectro muy amplio, que en el fondo el diagnóstico y las características de cada niño son independientes por sí solas. Eso en cuanto a equinoterapia. Sí. Tenemos lo de los huertos sustentables, con charla de alimentación saludable, que es ir y gestionarlo en los distintos colegios, establecimientos educacionales públicos o en lugares comunitarios que los municipios encuentren pertinente. Ahí lo importante es que se logre mantener estos huertos. Y tiene que ver con la importancia en el fondo de que va a haber una crisis alimenticia. Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños desde pequeños a poder cultivar su alimento, a la importancia de la naturaleza, al trabajo con la tierra? Y en el fondo también lo ecológico que es poder realizar el propio huerto en la casa. Y el otro programa se llama Halcón en Acción, Educación en Vuelo, que tiene que ver con charlas educativas abiertas a la comunidad de distintas temáticas. Entre las más importantes que nos han pedido de los establecimientos educacionales son temas de salud mental, muy importante hoy en día, temas medioambientales y de alimentación saludable. Por lo tanto, en esa línea son las charlas que se van a abrir convocatorias, ya sea de manera virtual o presencial, para que las personas se puedan inscribir y participar.
¿Cómo ha sido la recepción? No sé si ya hay alguna de aquellos programas funcionando, con vecinos asistiendo.
Sí, la equinoterapia está funcionando. Ya hay vecinos que están asistiendo. Es un programa muy, muy increíble. Los padres, sobre todo en las primeras sesiones, se emocionan muchísimo porque los logros que se van viendo en estos niños y niñas a lo largo de las sesiones es bien espectacular. Y ahí también se realiza un apoyo de salud mental a los padres y a los niños, porque tenemos equipo de... Aquí hay varios voluntarios también que se van sumando. Entonces, se han sumado psicólogas, se han sumado terapeutas ocupacionales. Tenemos una fonoaudióloga de otra región del país que está brindando atenciones virtuales gratuitas. Entonces, ha sido toda una cadena que al final se transforma en un equipo multidisciplinario que trabaja con los niños y con los padres.
¿Hacia dónde, en esta primera etapa de formación de la Fundación, hacia dónde se está proyectando la misma en el corto y mediano plazo?
Sí, mira, lo importante es poder llevar a cabo los tres programas. Felipe fue un personaje histórico a lo largo del país, por lo tanto, la idea es que la presencia sea a nivel nacional, que las charlas, los huertos, los podamos desarrollar a nivel nacional. Y en cuanto a lo que es equinoterapia, que requiere una infraestructura de caballos, de tener una troya, que es un lugar protegido, una redondela de arena, donde se realiza la equinoterapia, poder llevarlo a distintas partes de la región metropolitana y, por qué no decirlo, del país.
¿Y qué pasa con la porque esos programas, por supuesto, son de tremenda ayuda en áreas bien sensibles, pero también imagino que debe estar la pata respecto a la figura de Felipe, ¿no? Seguir difundiendo la figura de Felipe Camiroaga.
Sí, mira, todos los programas están en sintonía con lo que le gustaba y con lo que era Felipe. Y por lo tanto, sí, ahí hay una importancia de cuando se realizan las distintas actividades, de en el fondo, sobre todo a los niños pequeños, explicarle que el nombre de la fundación, de dónde viene, quién fue, y continúa la actividad. Pero más que nada, el legado de Felipe se ve en las acciones y en los programas en concreto. Y bueno, y diría el nombre de la fundación.
¿Cómo se financia esta fundación? ¿Hay parte de, no sé, la herencia económica de Felipe que se invierte en la misma? ¿Tienen auspiciadores? ¿Hay convenios con empresas, municipios, organismos públicos, privados?
Mire, efectivamente hay infraestructura que se pone a disposición debido a que la equinoterapia se hace en lo que era en la casa de Felipe, donde están los terrenos en Colina.
¿Eso sigue perteneciendo a la familia?
Eso sigue perteneciendo a la familia, sí, y hay parte del terreno que se pone a disposición, donde está la troya, ciertas caballerizas para la equinoterapia. Y por otra parte están las alianzas con los municipios, así que los invitamos a sumarse. Están los aportes de empresas que estamos en la búsqueda en este momento. Es muy, muy importante el aporte de las empresas que se sumen a esta gran cruzada. y por otra parte están las personas que se hacen socias.
Oye, imagino la empresa debe ser atención a toda la gente que nos escucha de la empresa, pero debe ser interesante también asociarse en términos a la figura de Felipe Camilo para una empresa.
Sí, la verdad es que la recepción de las personas ha sido muy positiva de la fundación, ningún mal comentario. Estamos desarrollando programas que llegan directamente a las familias, donde a los beneficiarios no se les cobra ningún valor por los beneficios que se entregan. Entonces necesitamos del aporte de las empresas y que se unan a esta alianza las startups, que han puesto a disposición sus aplicaciones, la viruta o distintos elementos. Ya se han sumado, se han portado un 7, pero necesitamos el apoyo de las empresas. Y otro aporte también son de las personas que se pueden hacer socias y socios a través de la página web. Ahí pueden registrar la tarjeta de crédito y se hace un cargo mensual, que puede ser desde 1,000 pesos mensuales. Y estamos en una campaña de Navidad que por cada nuevo socio se va a donar un kit de estimulación cognitiva para Navidad a un niño con autismo.
Oye, más allá de todas estas buenas noticias, de poder seguir conversando de la figura de Felipe Camiroaga y todas las cuestiones, acciones que en este momento está llevando adelante la fundación, imagino además en un proceso todavía de formación, de búsqueda de partners, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Qué ha significado para ti involucrarte en la fundación?
Uy. Bueno, yo soy trabajador social de profesión, magíster de trabajo social de la UCE, distintos diplomados con temas de administración. Para mí es un honor encabezar esta fundación, que en el fondo pretende beneficiar a una gran cantidad de familias y de niños a lo largo del país de manera gratuita. Y significa muchísimo, porque en el fondo estamos con un equipo trabajando que le ha puesto muchas ganas, mucho desempeño. Es un equipo sumamente profesional realizando las gestiones, así que liderar este equipo junto a la familia me tiene muy muy contento. Cuando ves las acciones, la equinoterapia con los padres, lo que significa para ellos, padres que se emocionan, porque en general cuando un niño tiene autismo, la cantidad de profesionales que hay que pagar son bastantes, entonces que puedan llegar a pagar equinoterapia es muy poco probable. Por lo tanto, y los beneficios de desarrollo de habilidades con el caballo a nivel cognitivo, sensorial, de salud mental, son muchísimas por el movimiento del caballo, que en el fondo trabaja con el lóbulo frontal, produce una mayor oxigenación. Entonces eso permite que el trabajo que se realiza estando arriba del caballo sea mucho más efectivo que el trabajo que se hace abajo del caballo.
Te hemos visto que has estado promocionando lo que es la fundación por todo el país. Hubo como una especie de gira, ¿no es cierto? Te vimos en varias capitales regionales. La sensación en regiones es la misma que Santiago. ¿Es muy difícil llevar tal vez los programas de la fundación a regiones?
Llevar los programas a regiones, la verdad es que es fácil, se requiere de apoyo, ya sea de los municipios de otras regiones o de empresas de otras regiones. Hemos recalcado fuertemente a lo largo de la gira que los aportes que vengan de empresas de otras regiones quedan en actividades para esa región. Por lo tanto, es ahí la importancia, porque la responsabilidad social de las empresas tiene que estar con su gente donde está localizada. Y la fundación se compromete a eso, que en el fondo vamos a realizar, si nos llegan aportes de Antofagasta, bueno, ¿por qué no podemos armar un centro de equinoterapia en Antofagasta? O el tema de los huertos en establecimientos educacionales de allá, las charlas enfocadas en Antofagasta, por ejemplo.
¿Hay alguna región o alguna zona, algún sector del país que a lo mejor haya mostrado mayor interés? No sé, pienso en Villa Alegre, que hay hasta un museo, entiendo, de Felipe Camiroaga.
Mira, yo creo que en el norte hay cierto interés. Creo que la región de Antofagasta, por ejemplo, zona minera. Yo creo en las alianzas. Y si logramos alianzas quizás entre distintos actores, empresas, municipios, se puede lograr grandes cosas. Para mineras, por ejemplo, el costo de tener un programa de equinoterapia no es tan costoso, versus el gran beneficio que produce a los papás, a las mamás, porque es un programa integral. Al final tú armas un centro de equinoterapia y no es solo la equinoterapia, sino el trabajo con los padres, es que ya puedes gestionar huerto en establecimientos educacionales porque tienes las instalaciones, puedes desarrollar charlas educativas en el mismo lugar. Entonces empiezas a armar una red que en el fondo es mucho más potente que la equinoterapia en sí.
¿Qué te gustaría hacer a ti como director ejecutivo de la fundación en el futuro? ¿Hacia dónde tiene que evolucionar la fundación?
Yo creo que la equinoterapia es tan beneficiosa, el tema de los huertos y la charla educativa, que en el fondo lo que a mí me gustaría es llevar estos programas a lo largo del país, a lugares donde muchas veces no llega mayormente el apoyo social. Y sobre todo llevar a las políticas públicas, por ejemplo, hay una ley TEA, pero una ley TEA que no tiene mayores recursos comprometidos, que salió con varios déficits. Una de las ideas de la ley TEA, por ejemplo, era que los niños con TEA, que es más bien una condición, por lo tanto ya tampoco se quiere que se hable de trastorno, sino que de condición, no tuviesen una credencial de discapacidad, sino que se diferenciara como condición. Y bueno, finalmente quedó todo en credencial de discapacidad, por lo tanto hay muchos padres que se niegan a sacar la credencial de discapacidad por condición de autismo, por el estigma que eso puede generar. Entonces también hay, a nivel de políticas públicas, mucho que hacer, y que a través de eso también se puede permitir el acceso a mayor cantidad de gente a los servicios que nosotros hoy día entregamos.
Gabriel, ¿cuál dirías tú que en el futuro va a ser el legado de la Fundación Felipe Camiroaga?
A ver, yo creo que es una fundación que claramente llegó para quedarse. Creo que en este minuto la cruzada tiene que ver con temas medioambientales, de alimentación saludable y de salud integral para las personas. Por lo tanto, en este momento hay un déficit que es para los niños que tienen condición autista, y yo creo que por ahí podemos dejar un legado importante en cuanto a lo que hablaba recién, de mediante la generación de políticas públicas con alianzas, ya sea con parlamentarios, hacer más accesible las terapias para el desarrollo de habilidades, porque en el fondo los niños de hoy son los adultos del futuro, y por lo tanto toda la inversión que se realice en ellos va a significar una mejor sociedad para el futuro, y por lo tanto en eso creemos fervientemente y vamos a luchar por poder llegar, ojalá, a cada uno de los niños con condición autista para poder entregar un desarrollo de habilidades integral.
¿Están llamados a lo mejor a algún ministerio, algún gobierno? O sea, algún gobierno, el gobierno que tenemos. ¿Nuestro gobierno se ha intentado involucrar, han preguntado?
Por ahora nada. No hemos tenido...
A propósito de la etapa de alianza, de la etapa de conversación, imagino convenios de colaboración, etcétera.
No, las conversaciones han sido principalmente con empresas, con municipios que nos han contactado. Pero la verdad que por ahora de gobierno nada. Estamos abiertos, disponibles para todas las llamadas, ya no sea cerramos. Para gobierno, para empresas,
no,
para
municipios. ¿Dónde hay una página web, hay redes sociales?
Sí, hay página web, fundacionfelipecamiroaga.cl, está el Instagram, Fundación Felipe Camiroaga, están los correos que son fáciles, contacto@fundacionfelipecamiroaga.cl. Mi correo, yo soy Gabriel Valenzuela, es gvalenzuela@fundacionfelipecamiroaga.cl, un poco largo, pero fundacionfelipecamiroaga.cl. Y nada, disponible para las reuniones que sean necesarias, porque en el fondo aquí hay un bien mayor, y el bien mayor se da para el niño, niña, la familia beneficiaria de nuestro programa. Y por lo tanto, disponible para realizar las alianzas y las empresas, los municipios, el gobierno, quienes quieran sumarse con tal de poder aumentar y crecer con nuestros beneficios.
Si algún organismo privado también quisiese a lo mejor contar con la equinoterapia.
Se puede, sí. Nosotros estamos disponibles para poder administrar lo que es equinoterapia. Es algo que lo hemos realizado, que sabemos cómo se hace, que tenemos distinto apoyo de profesionales, por lo tanto nos encontramos disponibles para poder realizarlo donde sea necesario.
¿Está en el plan de desarrollo a lo mejor sedes regionales en el futuro?
¿Por qué no? Sí, podría ser. Podría ser. Yo creo claramente la fundación, ahí estamos haciendo alianzas también con instituciones educacionales, de educación superior. Eso nos permite llegar a todo el país. Y además nos permite poder contar con profesional y con estudiante de alta calificación para poder hacer los huertos o temas de equinoterapia y que en el fondo ellos puedan participar de estas instancias.
Oye, Gabriel, para terminar, ¿qué mensaje les daría a todos los auditores de la relevancia, no es cierto, de esta fundación? ¿Cómo poder involucrarse, cómo poder tener más información a los que a lo mejor le interese un convenio, a los que le interese aportar a la Fundación Felipe Camiroaga?
Así es, les hago un llamado a todos quienes nos están escuchando, municipios, empresas, la audiencia, a que puedan sumarse, que nos contacten a través de los correos, a través de la página web, a través del Instagram, a través de mensaje del Instagram. La página web es www.fundacionfelipecamiroaga.cl. Necesitamos del apoyo de todos y todas para poder lograr aumentar nuestros programas y llegar a mayor cantidad de personas. Estamos partiendo este año, así que nada, estamos más fuertes que nunca y necesitamos del apoyo, que se sumen para lograr lo que ya llevamos y mucho más, porque el próximo año, que ya tenemos varias alianzas comprometidas, se viene con todo.
Miskimikwi, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, miskimikwi.cl, municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipiosporchile.cl. Gabriel Valenzuela, director ejecutivo de la Fundación Felipe Camiroaga. Gracias por estar aquí hoy día en Chile Público.
Gracias a ti, Jorge, un gusto.
Nos vamos, Lucho.
El Aire Cultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.